A través de todo, diga conmigo todo. ¿Sabe por qué le digo diga conmigo todo? Porque es que dice todo es todo. ¿Qué más explicación puede tener? Todo es que no se queda por fuera nada. Todo significa que en los momentos de mucha risa o en los momentos cuando las lágrimas y el dolor están tocando a la puerta de nuestra vida o en los momentos cuando como que no pasa nada, Dios es fiel. Su Dios, el que usted vino a adorar el día de hoy, en el que usted dijo, hoy me baño y me voy para la iglesia. Bueno, de pronto alguien no se bañó, pero el que dijo, hoy me voy para la iglesia y me voy a adorar a mi Padre Celestial porque Él es fiel. A ese Dios, de ese Dios vamos a estudiar. Y el título del mensaje el día de hoy es la fidelidad de Dios a pesar de mis decisiones. Y le digo a pesar de mis decisiones porque usted y yo cometemos decisiones constantes o hacemos decisiones constantemente en nuestra vida. Y esas decisiones muchas veces son buenas y algunas veces son malas, o muchas veces son malas y algunas veces son buenas. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién cometió o quién hizo decisiones malas en el 2015? Man, demasiadas. Bájenlas, por favor, que no se noten. Ok. Wow. Porque todos nosotros, o de pronto muchos de nosotros, tomamos decisiones equivocadas en ese 2015. Y uno está diciendo ahora, wow, ¿cómo hago para que en este año podamos tomar decisiones adecuadas? Decisiones que bendigan y decisiones que nos ayuden a comprender y a entender que Dios es fiel, que tiene un plan para nosotros y que Él quiere que nosotros caminemos en esa dirección. Entonces, yo le voy a invitar que usted abra el libro de Génesis y tenga la Biblia abierta allí, porque vamos a caminar a través de la Escritura para poder entender algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a crecer en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En los primeros capítulos de Génesis, todo era perfecto. Dios había creado todo. Hagamos un resumen de lo que hablamos el domingo anterior. Era todo perfecto. En el mundo había la paz y la armonía. Había satisfacción y realización. Había amor y gozo. Predominaba la plenitud de la vida e imperaba la perfección. ¿Qué quiere decir eso? Todo era bueno. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasó? Si todo era bueno, todo era perfecto, ¿qué pasó? Que Dios, cuando crea al hombre, le dio la capacidad de tomar decisiones, pero apareció una palabra de tres cifras, de sílabas, perdón. Una palabra de tres sílabas. Y esa palabra de tres sílabas es tentación. La tentación tocó a la puerta del corazón del hombre y empezó a complicarse la situación. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que tomar una decisión, si sí o no, ¿qué hago? Algo tocó a la puerta que no le agrada al Señor y el hombre tenía toda la capacidad de tomar la decisión. Y como ustedes conocen, y como lo relata los primeros capítulos de Génesis, el hombre tomó la decisión equivocada y fue desobediente a nuestro Dios. Entonces, en ese momento se rompe algo. Lo que era perfecto se rompe. Cuando vivían en un mundo completamente perfecto y en una relación perfecta con Dios, se rompe. Y ahí empieza una nueva etapa para la humanidad, sin una relación con Dios. Pero pasa algo, porque aquí vamos a encontrar cómo, a pesar de todo y a pesar de las decisiones erróneas que tú y yo tomamos cada día, Dios se mantiene fiel. Ahora, ¿por qué Dios se mantiene fiel? Porque en su esencia, en lo que Él es, todo lo que Él significa, el concepto de fidelidad predomina, es un atributo que Él tiene. Ahora, ¿por qué se lo digo de esa manera? Porque no depende de las situaciones que están alrededor. En el caso nuestro, la fidelidad depende de pronto de qué está pasando a mi alrededor. Usted puede crear, querer mucho a su compañía, la compañía donde usted trabaja. Usted puede amar a su jefe con todas sus cosas, es que es buenísimo, es bueno. Pero en el momento en que él no sea fiel con su salario, usted empieza a mirar lo raro, ¿verdad? Quiere decir, esa fidelidad que usted tenía a ese jefe, a esa compañía, se le empieza como a tambalear, dice la hermana, una palabra muy elegante, tambalear. Entonces, ¿qué hace en ese momento? Usted empieza a mirar dónde hay una posibilidad donde usted se pueda ir para que haya un recurso que usted necesita. Pero sabe, a pesar de que nosotros le fallamos a nuestro Creador, a pesar de que usted y yo le fallamos al Señor esta semana, ¿alguien dice amén por eso? A pesar de que usted y yo le fallamos al Señor esta semana, Dios es fiel. Porque en su esencia, su fidelidad no depende de lo que yo haga, sino de quién es Él. Hay dos preguntas. Entonces, ¿qué hace la caída en nosotros? La caída nos aleja de su presencia. Nos hace que nosotros no podamos descubrir su bendición. Escuche esto, nos hace que nosotros no podamos descubrir su bendición. Hoy es el segundo domingo del año, estamos empezando un nuevo periodo. Y el gran desafío que nosotros tenemos es, el enemigo no va a querer, escuche iglesia de Cristo, el enemigo no va a querer que usted tenga un año maravilloso. Se los cuento y se los digo así, el enemigo no va a querer que usted tenga un año poderoso, no va a querer que nosotros podamos disfrutar de un año extraordinario, no, él no va a querer. Él va a querer hacernos tropezar, él va a querer que haya una separación, él va a querer que nosotros estemos alejados del Señor. ¿Sabe que en el año de 1961, agosto 13, de un momento a otro una ciudad en Europa se separó en dos, la ciudad de Berlín se separó en dos, amaneció separada, la gente quedó completamente separada, las familias quedaron separadas y no pudo volver a haber una relación entre muchos familiares porque quedó un muro en la mitad. El pecado lo que hizo en ese momento con la humanidad fue una separación inmensa entre el Dios creador y nosotros como seres humanos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Dios que viniste a adorar el día de hoy? Y te voy a compartir tres elementos. Número uno, Dios nos busca. No importa que hayamos caído. Te lo voy a decir nuevamente. Dios te busca, no importa donde hayas caído. Dios me busca, no importa donde hayas caído. Vamos a la escritura para ir descubriendo cómo el Señor quiere que nosotros caminemos con Él en su fidelidad. Pero ¿de dónde empieza todo esto? Y quiero invitarte a Génesis capítulo 3 verso 9 y escucha lo que dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, Jehová Dios, ¿quién era Jehová Dios? El Creador. ¿Quién era Jehová Dios? El que había hecho todo. ¿Quién era Jehová Dios? El que había hecho al hombre, el que le había dado la vida. Y me encanta la pregunta porque le dice, ¿dónde estás tú? Quiere decir, había una relación muy personal entre Adán y Dios, entre Eva y Dios, entre la humanidad y el Creador, porque todo era perfecto. Ahora, analiza la pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta personal. Es una pregunta muy, muy, muy personal. Usted no llama a cualquier persona que no tenga confianza y le pregunta, ¿usted dónde anda? ¿Cierto que no? Usted no llama a una persona y le pregunta, hey, ¿usted dónde está? ¿Por qué no llega? Ahora, me encanta algo, y aquí está la esencia, escuche esto, de la fidelidad del Dios que usted vino a adorar hoy. No es Adán buscando a Dios por haber cometido el error de haber desobedecido en el árbol que él había dicho que no había que tocar, sino es Dios buscando a la humanidad, buscándolo y diciéndole: ¿dónde estás tú? Ahora, cuando el pecado entra al mundo por primera vez, empezamos a vivir unas consecuencias catastróficas. Y hay dos cosas que hace el pecado: separa al hombre de Dios, pero también desgarra el corazón de Dios. Quiere decir, el corazón de Dios le dolió. ¿Por qué? Porque su creación que él había hecho decidió tomar un camino diferente. Pero a pesar de que eso desgarró el corazón de Dios, Dios sale y busca al hombre. Yo te quiero invitar a que tú pienses en algo. No sé qué pasó con tu vida en el año anterior. No sé, tú no sabes qué pasó con la mía. Pero tú y yo tenemos una buena noticia para la gloria de Dios. Dios nos sigue buscando hoy. Dios nos está diciendo a los que estamos aquí presentes, Dios nos está diciendo a los que nos están mirando, no sé en cualquier parte donde estás ahora, ¿dónde estás tú? Y cuando Él dice ¿dónde estás tú?, Él no te está preguntando el lugar físico. Tú no le tienes que decir: no, estoy en el santuario principal de Champion Forest. No, Él está diciendo: ¿dónde está tu corazón? Ah, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu desafío? Y ahí es donde tú y yo tenemos que responderle, porque podemos estar aquí sentados y estar muy separados de Dios, pero el Señor quiere que le digamos realmente dónde estamos, porque Él quiere que nosotros lo miremos cara a cara. Y Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, que es el Creador. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? El Señor está haciendo una pregunta sorprendente. Es una pregunta de amor. Es una pregunta de salvación. Es una pregunta de esperanza. Es diciendo: wow, el Señor me está llamando nuevamente. Él tiene algo para mí. ¿Sabe que el Señor hubiera podido decir esto? Como decimos nosotros a veces: Él decidió irse, que se vaya. Y si quiere volver, que vuelva. ¿Le parece conocida esa frase? Si Él se quiere ir, que se vaya. Yo no le dije nada, ella fue la que se enojó. ¿Qué? Ojo, míralo como dice el Señor. Todos se ríen porque saben que la hemos dicho alguna vez. ¿Dónde estás tú? El Señor te dice hoy: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Contaba Pastor Trumbull que un joven ingeniero brillante cometió un error que costó casi 10 millones de dólares. Tanto fue el escándalo que él llegó hasta el CEO de la compañía, el mandamás de todos. Y este joven, que había sido tan brillante, tan joven, le dijeron, él llegó y dijo: sé que tengo que irme, gracias por la oportunidad. Y el presidente de la compañía lo miró y le dijo: ¿qué estás diciendo? Hemos invertido 10 millones de dólares en tu entrenamiento, no tienes que irte. ¿Entiendes? Otro hubiera dicho: te vas. ¿Sabes que este presidente tuvo la misma gracia que tiene el Padre Celestial con nosotros? Porque el Señor hubiera podido decir: hey, pecaste, te mueres, te vas para el infierno, hay una condenación eterna en ti. Pero el Señor dice: no, si yo envié a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario con sangre perfecta, yo derramé completamente mi amor por ti, mi sangre por ti, entonces no te quedes ahí, te extiendo mi mano, yo soy fiel, levántate, yo lo hice todo por mí, vales la pena. De pronto usted lo sabe, pero yo se lo quiero recordar: tú vales la pena para tu Creador. Tú vales la pena para tu Creador. No importa tu pasado, no importa tu disgusto, no importa tus problemas, tú vales la pena para el Rey. Amén. Entonces, a pesar de tus errores y los míos, la mano de tu Dios está extendida. ¿Estás listo para responder? Los ojos del Señor están mirando nuestro corazón. ¿Estás listo para levantar la mirada a Él? Porque Él no quiere que nos quedemos en el fango. Él quiere sacarnos y Él quiere lavarnos, porque Él tiene cosas especiales para nosotros. Amén. Ahora, hay un segundo elemento. Dios es proveedor a pesar que no lo merecemos. Yo sé que usted va a decir, pero es que yo soy bueno, me merezco mucho. Yo sé que usted va a decir, pero mejor hombre no se podía conseguir. ¿Por qué se ríen, hermanas? Y a veces decimos que somos buenos. No nos merecemos. Pero por el favor y la gracia de Dios, su provisión, su misericordia está cada mañana. Amén. Quiere decir, usted, aunque se haya portado mal, o yo, aunque nos hayamos portado mal, el Señor no dijo, te voy a poner un poco menos de oxígeno mañana porque te portaste mal. Le voy a mermar y tú vas a estar por ahí tratando. No, sabes, te lo volvió y te lo puso completo. Esa es su misericordia. No nos evalúa acorde a nuestro comportamiento, sino acorde a nuestro amor, a su amor, perdón. Allí es donde viene, es todo por Él hacia nosotros. Y mira el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo la llamó? Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Note algo, ya estamos en el capítulo 3, versículo 20, y es la primera vez que se usa la palabra Eva aquí. Quiere decir, todas las veces en los otros versículos, desde que empezó el capítulo 1, versículo 1, no se menciona a Eva, sino que se menciona a varona, se menciona a mujer, se menciona a hembra. Se menciona otra palabra completamente diferente, pero no la palabra Eva. Ahora, ¿dónde viene la provisión? Es que Dios, más adelante, en el texto anterior a este, les estaba diciendo, es que tú vas a tener descendencia. Quiere decir, les dio provisión de vida, les dio provisión de poder tener una familia. La palabra Eva significa vida, dar vida, madre de los vivientes. Y el Señor le estaba diciendo, bueno, te voy a proveer vida. ¿Y qué pasó con Eva? Eva tuvo el privilegio de poder tener hijos, de poder tener familia, de poder tener hogar. Dios te ha proveído la posibilidad de tener familia. Dios te ha proveído la posibilidad de tener hogar. Dios no quiere que nosotros nos quedemos solos. Hay una familia espiritual aquí que si usted se conecta con ella va a sentir la presencia del Señor. Es una familia espiritual. Pero mis queridos hermanos, Dios no nos va a quitar algo así nomás. Él nos provee, pero no solamente le proveyó vida. Si sigue adelante en el versículo 21, mire lo que dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿cómo las hizo? ¿Túnicas de qué? De pieles. ¿Y los qué? Lea conmigo ese texto, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabe qué? Yo pensaba, ¿cómo habrán sido esas túnicas hechas por Dios? ¿Le habrá hecho dobladillo o no? No, de verdad piensen eso. ¿Cómo habrán sido los quiebres? Hechos por Dios. Quiere decir, mire, Adán y Eva habían pecado. El pecado, mis queridos amigos, tienen consecuencias terribles. Tienen consecuencias terribles. Pero el Señor sabía lo duro que ellos iban a enfrentar y dijo, los amo tanto, se lo merecían. No, los amo tanto que los voy a mandar vestidos. Ah, porque van a venir problemas de clima. Ah, van a salir del mundo perfecto, van a encontrar situaciones difíciles, van a encontrar situaciones que van a tener que enfrentar. Y me encanta la ternura de su padre, del de ustedes, de nuestro Dios. Mire, los vistió. ¿No le parece tierno eso? Las mismas manos celestiales del Padre Celestial, del Rey, de nuestro Dios, vistiendo a su humanidad. Ay, y no solamente los vistió con unos vestidos hermosos, con unas pieles hermosas, los vistió de justicia. Cuando envía a su Hijo unigénito a morir por nosotros, quiere decir, nos justifica para poder estar en su presencia. ¿Por qué Dios hizo esto si tenía el corazón lacerado y triste? ¿Por qué los buscó? Dios quería mostrar su cuidado y Dios quería prepararlos para las cosas que venían por delante. Adán y Eva necesitaban aprender una gran lección. Antes de disponerse a iniciar el viaje juntos por un mundo cruel y pecador, antes de empezar ese viaje, ellos necesitaban entender de que el Dios que los había creado era fiel. Escuche lo que el apóstol Pablo decía en la cárcel. Escuche esto, en la cárcel. Escribiéndole la carta a Filipenses, dice: mi Dios pues, Filipenses 4:19, mi Dios pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Mi querido amigo y hermano que está aquí, yo le quiero invitar que usted confíe que el Dios que usted tiene no lo va a dejar a mitad de camino. Hay un reto grande. Si tú aceptas el llamado del Señor, vas a poder encontrar la fidelidad de tu Dios. Amén. Ahora, ¿qué es aceptar el llamado del Señor? Es decir, mire, yo voy a ser obediente a Él, porque hay consecuencias dolorosas y hay consecuencias graves. Si yo manejo mi carro con un licor encima y tengo un accidente, ¿dónde voy a terminar? O en la cárcel, o en el cementerio, y si sale muy caro el entierro, en la cajita. Perdóneme que sea tan realista en esta situación, pero es la verdad. Entonces, una decisión me trae consecuencias terribles en mi vida. No quiere decir que el Señor no va a ser fiel conmigo cuando yo estoy viviendo esa situación, pero yo voy a tener que afrontarla de manera difícil en mi vida. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Hay una línea acerca de la tentación. Yo me puse a analizar, ¿por qué le fallo al Señor? Porque hay una línea donde marca lo que es malo y lo que es bueno. Y esa línea está allí. Y a nosotros nos gusta caminar muy cercano a esa línea. Y en el momento en que yo empiezo a caminar en esa línea, lleva un momento que estoy mirando así para un lado, ¿y qué me pasa? Me salgo del carril. ¿Le ha pasado cuando está manejando? Y de pronto el del lado le pita. Y ahora uno ni se puede salir del carril porque como todo mundo anda como si estuviéramos en el oeste otra vez. Entonces, cuando yo quito mi mirada, me salgo, quiere decir un error pequeño me cambia de carril y termino en lo que no agrada a Dios. Porque hago la pregunta equivocada: ¿qué tiene esto de malo para mi vida? No estoy haciendo nada malo. Y la pregunta que yo me debo hacer es: ¿qué es lo que me acerca más a mi Dios? Entonces, si yo hago la pregunta contraria, yo cambio y me voy. Estoy en la otra esquina. Y si me descuido, no alcanzo a caer al otro carril, porque estoy muy cercano a mi Dios. ¿Está conmigo? Usted sabe cuál línea está cruzando. Yo sé cuál línea estoy cruzando. Pero el Señor Jesucristo quiere decirnos: a pesar de que cruces la línea y te caigas, yo te voy a levantar. A pesar de que hay consecuencias duras que traen muchísimo dolor, yo estoy con mi mano extendida porque mi amor es eterno. Porque te quiero tener cara a cara, porque quiero que camines conmigo. Vamos al tercer aspecto. Dios nos da promesas para darnos. Dios nos da promesa para darnos un futuro de esperanza. Dios nos da promesas para darnos un futuro de esperanza. Mire lo que dice el versículo 15. Ahí capítulo 3 de Génesis. No, no hemos salido de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A Satanás. Le está diciendo: y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? Satanás. Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, este es un versículo clave. De ahí en adelante, en toda la escritura, está la primera promesa. Escuche, la primera promesa. De ahí en adelante empieza todo el plan de redención de Dios. Aquí está la primera promesa de salvación. Ahí está incluida. Lo que está diciendo en palabras más sencillas es que le está diciendo: Don Satanás, te voy a dejar claras las cosas. Así le está diciendo: usted y su descendencia van a estar, pero también a través de la mujer, a través de la humanidad va a llegar un Salvador, y ese Salvador te va a herir en la cabeza y te va a acabar completamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ese va a traer la salvación y la vida eterna. Podríamos gastar muchos minutos tratando de descifrar este texto, pero es la promesa de salvación de mi Padre celestial. Hay promesas para los que son fieles al Señor. Hay promesas para los que aceptan que Cristo sea su Salvador. ¿Por qué? Porque Él llega y Él dice: vente conmigo. Y si tú le dices sí, tú empiezas una enemistad. Escuche esto: con el pecado. La enemistad, muchos dicen que no es buena, pero en este caso sí es buena, porque quiere decir: yo voy a odiar el pecado. Pero no como a veces las chicas ahora, cuando se enamoran, que le dicen al novio: te odio, te odio, te odio. Y al ratico están ¡ay! Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros con el pecado. Te odio, pecado, te odio, te odio. Y después estoy ¡ay! Abrazándolo. Iglesia de Cristo Jesús, vamos a vivir un año donde podamos disfrutar de su presencia, donde podamos gozarnos de su fidelidad, donde podamos ver las cosas extraordinarias que Dios tiene almacenado para el pueblo que lo busca, donde puedas darte cuenta, sentir, vivir que no estás solo, sino que el Todopoderoso Señor está contigo. Cuando entra, déselo fuerte al Padre Celestial. Cuando entra Él con todo su poder, cuando entra Él con todo su poder, algo maravilloso pasa. Déjeme termino con esto. Él es el único que nos puede sacar. De pronto estás luchando en tu propia fuerza. No, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos casamos con Nora, conseguimos un apartamento precioso allá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Oh, nos encantaba nuestro apartamento, pero como pagábamos la renta, no teníamos para comprar los muebles. ¿Alguien le pasó? Levante su mano. ¿Ahí dónde está? Gracias a Dios la cama sí estaba, amén. Pero la sala estaba vacía. Y mi esposa tenía un gusto bastante interesante y quiero eso. Si no, pasábamos, lo veíamos y seguíamos orando. Pero saben, mis queridos hermanos, un día compramos el famoso sofá que mi esposa quería. Era un sofá blanco, precioso, imponente. Y recuerdo que recibimos la primera visita, una familiar nuestra. Espero que no esté viendo hoy esto. La quiero mucho, te amo. Y de pronto llegó y se sentó en el sofá. Y a ella le gusta ponerse su maquillaje bien fuertecito. Es una muy buena cliente, una muy buena customer de las empresas de maquillaje. Y tenías bien, 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 pero bien, bien. Y sabe, Y ella se sentó en el sofá y nosotros estábamos muy contentos porque siempre había que sentarse en los cojines. Y se sentó en su sofá y puso, y de pronto, ay, esto está muy rico, y puso su cachete, su cachetico en el sofá blanco de mi esposa. Sí, usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y apenas yo vi, yo abrí los ojos. Y mire, para hacerles rápida la historia, después de que ella se fue y cerramos la puerta y salimos embalados a ver el sofá, y había dejado la marca del cachete en el sofá. Era puro. Primera visita. Y quedó corrupto. Pero mire esto. Mi esposa dijo, vamos a limpiarlo ya. Y tomó agua. Y agarró un trapo y empezó a limpiarlo. Quedó listo. 2 horas después de que se secó, ya no era un cachetico, era un cachetote. ¿Está entendiendo? Hermanos, estábamos que lloramos. Tenemos que arreglarlo. Inmediatamente nos fuimos al supermercado, compramos un elemento, volvimos. Shh, antes de acostarnos, ay Señor, que salga. Nos acostamos, cuando nos levantamos, no era el cachetito, no era el cachetote, era el super cachete. El sofá nunca más fue igual. Después mi esposa, para arreglar, porque me van a preguntar a la salida qué pasó, agarró toda la parte del brazo y lo limpió todo, pero quedó de 2 tonos para que no se notara la marca. Pero a veces nosotros mismos estamos tratando de arreglar nuestros errores con nuestra fuerza. No podemos. ¿Sabe que el constructor de los sofás tenía el ingrediente necesario para limpiar el sofá? Pero lo hicimos nosotros mismos y acabamos con media vida del sofá. A veces nosotros mismos estamos luchando con nuestro pecado. Estamos tratando de superar ese problema que tenemos. Se nos ha olvidado que Dios es fiel. Nos da pena llegar ante su presencia con su pecado. Ah, iglesia de Cristo, yo te quiero decir, toca la puerta de Él hoy. Toca la puerta de Él hoy, porque a Él le interesa tu pecado y el mío, y Él quiere limpiarlo. Él tiene el ingrediente perfecto de la sangre de Cristo perfecta, derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos estar cercanos a Él nuevamente. Él la tiene. Disfruta de la fidelidad del Padre. No nos quedemos allí. Es tiempo de despojarme de mi orgullo. Es tiempo de despojarme de mi egoísmo. Es tiempo de vivir en paz. Es tiempo de disfrutar de la presencia del Señor. Es tiempo de ir un paso más adelante. Es tiempo de redireccionar nuestra mirada. Es tiempo de cambiar mi manera de pensar. Es tiempo de decir, Padre, yo voy a caminar en lo que tú tienes. Y si lo hacemos, vamos a explorar de manera maravillosa la fidelidad de Dios. ¿Quieres esa fidelidad? El Señor te está mirando hoy. Te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Yo conozco mis luchas, tú conoces las tuyas, pero el Señor conoce las tuyas y las mías. El enemigo está visitando. Nuestra vida todo el tiempo. La está visitando para traer una idea de Él, pero una idea de Él. Recuerde esto, me gusta decirlo, una idea del enemigo, de Satanás. Una idea que toca nuestro corazón es una maldición. Mientras que una idea del Dios Padre es una inspiración. Estás desafiado a vivir inspirado en este año. La fidelidad y todo lo que depende de Dios Padre está listo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Te recomiendo algo. El Señor Jesucristo dice: búsqueme y me hallan. Hay luchas, búsquenme y me hallan. Hay necesidad, búsquenme y yo se las voy a dar. Toca mi puerta, toca, porque tengo algo fresco, algo nuevo, algo especial para un corazón que quiera vivir y disfrutar de mi fidelidad. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás? Tú sabes qué pasa. No vivamos un año más igual. Hay tantas cosas que podemos vivir cerca al Padre. Hay tantas cargas que podemos quitar de nuestro cuerpo y nuestra mente. Él ya lo hizo todo. A pesar de que no lo merezcamos, Él está allí. Dile al Señor, remuévelas, quítalas. Toca la puerta de Él. Hay necesidad. Toca la puerta de Él. No toques otra puerta. No tienes que buscar a alguien que te lea las cartas. No tienes que buscar el horóscopo cada mañana a ver qué dice. No tienes que buscar el consejo de alguien más. Toca la puerta del Rey, porque ahí hay poder y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Entonces te inunda y nos moldea de una manera maravillosa. Padre Celestial, tú conoces tu iglesia. Padre, perdónanos, porque los infieles somos nosotros. Limpia nuestro corazón. Padre, queremos vivir en la abundancia este año. Ah, queremos descubrir las cosas nuevas que tú tienes para nosotros. Ah, queremos caminar no en mi provisión y en mis fuerzas, sino en tu provisión y en tu salvación, Señor. Gracias porque nos das vida eterna, Señor. Gracias porque no somos condenados, sino que tenemos vida eterna en ti, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Descansamos en ti. Tocamos a ti la puerta, porque eres nuestro Dios y nuestro Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén.